Bueno, para hablar de estas personas en situación de calle, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde ha crecido de manera notoria en los últimos años, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al investigador Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Maestro, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenos días.
Grisela, muy buenos días a ti y al auditorio.
Platíquenos, maestro, ¿cómo ve en la actualidad este problema? ¿Qué tanto ha crecido la población en calle, en situación de calle en los últimos años en zona metropolitana de Guadalajara? ¿Qué le dicen sus estudios? ¿Qué le reportan las estadísticas?
Sí. No, hay un fenómeno cada vez más, digamos, amplio, de por un lado del aumento, pero un aumento que no solo abarca la población en los lugares, digamos, tradicionales, ¿no? Centro de la ciudad, Plaza Tapatía, San Juan de Dios, todo lo que es el eje Alcalde, Federalismo, Vallarta, Juárez. Ahora toda esta población, digamos, se ha pulverizado, por así decirlo, y en cualquier mercado pequeño o más o menos grande, hay población que ya se ha instalado ahí. Todo el periférico con estos pasos a desnivel o pasos elevados, todos, digamos, hay muchos espacios micro en los cuales la gente que desafortunadamente sale a la calle a buscar el sustento por enfermedad, pues ahora está tomando estos pequeños espacios y vemos una, digamos, si le podemos llamar así, es una pulverización generalizada de los habitantes de calle, ¿sí? En el barrio también están, ahí la gente más o menos les alimenta, los protege, o los niños juegan con ellos en mal sentido, y bueno, hay una diversidad, ¿no? Las cifras que se reportan, digamos, de Difalisco en el 2020 reportaban 1,400 personas. También los estudios que cada quien hace, de pronto no nos ponen su vitrina metodológica, a la cual somos, esa es una, ¿cómo se llama? Una manía, digamos, del mundo académico de poner la vitrina, cuándo lo hice, a qué horas, en qué lugares, utilizando qué metodología, cuántos contaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasan de 1,400, ahora en el 2024 reportan 1,187 personas. Y ahí es bien interesante, atendidas, que es bien diferente a las personas que están en calle, sí, porque el 2023 reportaban 2,069 personas en situación de calle en el área metropolitana de Guadalajara. Pero una cosa muy curiosa, nosotros en Guadalajara, en el 2008 que hicimos uno de los, no fue el entonces hicimos otro, registramos 1,259 personas en situación de calle, ¿no? Entonces, las cifras son muy, digamos, no son exactas, pero estas variaciones nos hablan precisamente de este fenómeno de invisibilización, por un lado, y por otro también de las metodologías distintas que se utilizan para registrar esas personas. Y esto pues nos mete en un problema porque pues no es lo mismo atender a 1,259 que a 1,187, etcétera, ¿no? Y además están en todos los grupos de edad y de ambos sexos, y bueno, también hay gente ahí y de estas otras diversidades, digamos. Y entonces esto nos lleva a una problemática que todo programa que debe atender, bueno, que además el Estado tiene su obligación de atender esta población, pues implica que sus programas se diseñen de manera adecuada a la misma población, a sus características, a sus edades, si consumen o no drogas, si traen alguna enfermedad, como vimos en este reportaje muy interesante de Priscila, pues una buena cantidad de ellos, bueno, sobre todo los que llegan a albergues, pues están medicados o requieren de algún tipo de medicamento, y entonces la diversidad que tenemos, así como lo es socialmente, la población en general es diversa, también lo es en buena medida la población que habita la calle en cuanto a géneros, enfermedades, causas de salida, etcétera, ¿no?
¿Han observado algún, en el histórico de revisión de estas personas en la calle, qué factores los fueron orillando a quedarse sin un hogar en la vía pública, no sé, en la década de los 80, 90, 2000 y lo que llevamos de este periodo? Es decir, la sociedad fue cambiando, me da la impresión, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Fue la seguridad? ¿Fue la pobreza? ¿Fue condiciones mentales? No sé si hay alguna manera de conocer esa información.
Sí, claro que sí. Fíjate, qué interesante y qué difícil pregunta. Pero mira, Víctor, la población, porque yo, bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, desde en el 85 entré a DIF Jalisco y duré 2 años ahí trabajando en DIF Jalisco en un programa de atención a menor en situación extraordinaria. Y mi contacto ya había sido previo a esta con esta población, pero 2 años trabajé en DIF Jalisco y aprendí muchísimo. Y precisamente en esta población que sale a la calle había el elemento de pobreza como causa principal, pobreza luego asociada a migración y luego a violencia en eso que podemos llamar su casa, su hogar o algo así, ¿no? Lo digo así porque habitaban en espacios sumamente precarios donde precisamente en un cuarto vivían 8 o 9 personas y pues eso a fuerzas genera violencia, ¿no? Casi a fuerzas genera violencia. Pero esta situación de pobreza se mantiene, pero ahora las diversidades, la forma distinta de violencia y el aumento en el consumo de alcohol, pero sobre todo de drogas, y los últimos años, drogas sintéticas, eso ha, me parece, acelerado o el deterioro de estas personas que si ya viven una situación precaria y pueden aguantar estar ahí en la familia, y la familia se soporta, se ayudan mucho, se soportan en el sentido del apoyo mutuo, ¿sí? Y trabajan en grupo, en familia, o la mamá prepara papitas y los niños van a venderlas, etcétera. Se crean unas estrategias familiares que le llamamos de reproducción social, pero parece que la droga es como el detonante. Y la droga sintética es uno de los detonantes que empieza a causar deterioros o que se dedique dinero a comprar drogas y no a comprar comida, o hay ese digamos pleito. Y me parece que siguiendo la misma trayectoria digamos de nuestra sociedad, el uso y el abuso en el consumo de drogas me parece que está mucho más presente ahora que el siglo pasado, ¿no? Entonces creo que sí, en ese sentido, la población que sale de la calle también refleja, es un reflejo de la vida social de la sociedad, y creo que sigue esos mismos, las partes negativas de vivir en una sociedad se reflejan muy bien, desafortunadamente, en la población de calle.
Sí, claro. Hace algunas semanas, tal vez un par de semanas, le preguntaba a una autoridad municipal qué harían con esta población en situación de calle, sobre todo de cara al Mundial de Fútbol del 2026. Y me contestaba, es un fenómeno que se presenta en todas las grandes ciudades del mundo. Pero le decía, Guadalajara está a tiempo de que se haga algo. Le preguntaría, maestro, si considera que hay un plan integral para la atención de personas en situación de calle, o solo son paliativos, ayuda en los albergues, pero nada más.
Sí, lo que se viene en todos estos grandes eventos es lo que hemos identificado desde hace mucho tiempo como lo que se llama así tal cual limpieza social. A veces la estrategia, yo tuve la suerte de estar en Brasil, tanto para los Juegos Panamericanos, previo a los Panamericanos de allá, y luego previo a los Juegos Olímpicos, y hubo desde años anteriores, desde 4 años antes, 3 años para los Panamericanos, y desde 4 años antes para los Olímpicos, en la ciudad de Río de Janeiro, hubo un aumento en el apoyo a los programas gubernamentales y sobre todo no gubernamentales que trabajaban con estas poblaciones, pero les advirtieron así tal cual, y yo creo que eso es lo que va a suceder aquí, porque me parece que no hay ninguna estrategia nueva. Sí, lo que meses antes dijeron, ¿saben qué? Hasta tal un mes antes, lo que no hayan podido ustedes trabajar, retirar a la gente, digamos por las buenas, con apoyos, con respaldos, a partir de esas fechas vamos a retirarlos de las calles. punto, porque es la imagen de la del país, de los Juegos Olímpicos, y se tiene que hacer. Y yo creo que eso va a suceder acá, digo, no son los Juegos Olímpicos, ojalá los tuviéramos, pero es un campeonato mundial de fútbol, que además es súper popular entre nosotros, y entonces eso va a suceder. Espero que sí haya un aumento de recursos y de apoyo a estas poblaciones de callo en condiciones de pobreza, y el eje del trabajo que me parece que da más y mejores resultados, si es un trabajo en comunidad de creación y formación para el empleo de las personas que tienen el potencial o están a punto o ya están saliendo a las calles, trabajan eventualmente o diario en las calles, pero regresan a su casa. El apoyo a este tipo de personas es fundamental para que se retengan en su comunidad, para que estén ahí, que ahí encuentren, bueno, que desde ahí sea su plataforma para ir a trabajar en empleo formal, que ganen lo suficiente, que los niños puedan ir a la escuela, etcétera, etcétera. Todo lo que queremos para, digamos, para nuestra propia familia, debería ser lo que quisiéramos para esta población, porque además es un derecho, ¿no? Además es un derecho. Y me parece que, a final de cuentas, yo estoy seguro que los gobiernos municipales y el estatal, y seguramente con el DIF nacional, lanzarán programas, pero a final de cuentas, no sé, un mes o menos antes del mundial, van a hacer esa limpieza, es decir, estas especies de barrido de las personas, y eso sí, vamos a ver a dónde los llevan, ¿verdad? No sé, van a poner, ojalá y los llevaran a algún club, a alguna hacienda, y allá los tuvieran chiqueados y bien atendidos y todo, pero no sabemos a dónde los van a llevar. Me parece que ese es un enigma.
Bien, pues estaremos al pendiente de este tema, maestro Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUS de la UDG. Por lo pronto, no sé si le gustaría concluir con algún punto particular sobre esta población. Nadie quiere que los quiten porque violaría sus derechos humanos, pero sí que sean atendidos de manera integral.
Sí, falta precisamente eso, una visión y sobre todo una coordinación entre todos los programas e instituciones que trabajamos con eso, que nos incluyan también, y coordinarnos, hacer esfuerzos coordinados. Yo creo que ahí lograríamos mucho más. Yo creo que sería una invitación a eso y recordar que son ciudadanos y tienen derechos plenos. ¿Sí?
Bien, pues maestro, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.
Gracias a ustedes, buen día.
Un abrazo. Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUS de la Universidad de Guadalajara.